hay aproximadamente 60 escritores Knis en Israel. Este no es un Yiddish que describe el mundo del ayer, sino un Yiddish que trae una filosofía judía en un mundo contemporáneo. Hay muchos jóvenes de 20, 30 años que quieren conocer una totalidad que la desconocen, y el Yiddish es parte de ella.
El Yiddish es más que una lengua, es un término que engloba un rico y fecundo universo cultural que en su día fue el de la gran mayoría de los judíos de Europa. Rejuvenecer un idioma y una cultura como el Yiddish, ese es el reto al que hace frente Daniel Galay desde Israel, donde preside la Asociación de Escritores y Periodistas que escriben en esta lengua. ¿Cuál es la actividad de los escritores Yiddish y periodistas en Yiddish en Israel?
Tenemos un edificio que pertenece a la asociación, se llama Beit Leivik, a nombre de un gran escritor judío en Yiddish que se llamaba Leivik. Y allí lo que hacemos es ayudar a editar libros en Yiddish, hacemos actos culturales de música, y es un hogar para los escritores en Yiddish. Hay aproximadamente 60 escritores en Yiddish en Israel. Bueno, el número disminuye, ¿no? Porque la generación adulta que escribe en Yiddish se hace menos y menos y menos. Por otra parte, aparece una generación de edad intermedia, 50 años hoy día, que también crea en Yiddish y ya hizo sus publicaciones. Y la asociación trata de fomentar toda esta actividad.
¿Y qué difusión tienen los materiales que producís, las obras que producís? Digo, dentro de Israel, imagino que fuera de Israel también.
Bueno, la difusión no es masiva, pero es muy significativa. Es decir, que todo el mundo Yiddish sabe acerca de nuestra existencia y actividad. Si es Buenos Aires o Estados Unidos o Moscú o San Petersburgo, saben de nosotros y nos alentamos mutuamente. Así que aquí no se trata de cantidades, sino se trata de una cualidad nueva, de un rejuvenecer de una cultura y de un idioma, y de buscar métodos como ampliar el mercado, es decir, la gente que hable y que lea el idioma.
¿Y hay prensa en Yiddish en Israel?
Bueno, el diario más importante hoy día es el Forwards, que se publica en Nueva York y que tiene un suplemento israelí con muchas noticias de cosas que pasan en Israel. Y el Forbes es muy bueno, ¿por qué? Porque el diario entiende que tiene que apelar a nuevas generaciones, y por lo tanto hay páginas que tienen un carácter más bien educativo, explicando un poco el idioma, dando mucha información histórica, literaria, de modo que no es un diario común, tiene que ser diferente. Tiene también noticias de Israel, del mundo judío. Desde ese punto de vista es un diario muy bueno, porque concentra mucha información acerca del mundo judío en todas partes. Y el idioma de Yiddish, por supuesto, merece una atención especial allí.
Pero el Forward ha cambiado, ¿no? Antes creo que editaba solamente en Yiddish, ahora parece que es una edición
bueno, el
bilingüe.
Forward tiene varias ediciones, tiene en Yiddish, en inglés y en ruso, que son independientes. La más fuerte es en inglés y está otra en ruso. La Yiddish es la menor, y históricamente el Forward tiene más de 100 años, ¿sí? Y fue un periódico diario, hoy día es semanal. Tiene su significación y puede crecer nuevamente, puede haber un auge.
Tú eres escritor, Daniel. ¿Qué tipo de obras produces? ¿Novelas,
bueno,
teatro?
Yo escribo en particular poesía y para teatro. Entre otras, también escribo una ópera de cámara a texto, libreto mío en Yiddish, que es algo un poco original. Yo escribí el libreto en Yiddish y después lo traduje al hebreo y fue traducido también al alemán. Esta obra todavía no se produjo, pero fue para mí un gran desafío cómo crear un texto que es Yiddish y al mismo tiempo que es muy universal, muy actual. Es decir, no es un Yiddish que describe el mundo del ayer, sino un Yiddish que trae una filosofía judía en un mundo contemporáneo muy alienado, muy complejo, y bueno, con toda una trama y con música. Y están otras obras de teatro que escribí, una sátira y poesías en yiddish. También escribí artículos en la prensa que se relacionan más al mundo, digamos, de identidad judía, que me tiene, apasiona mucho, ¿no?
Quizás ese sea el gran reto del yiddish hoy, no convertirse en una lengua de nostalgia de un mundo desaparecido, sino volver a crear y pensar el mundo actual en este idioma.
Claro, que el yiddish es un contenido, pero también es un medio para recrear una vida que no existe más, pero que es parte de nosotros y forjó nuestra identidad. Y bueno, hay más y más gente que lo entiende. Hay muchos jóvenes de 20, 30 años
que se acercan al yiddish, quieren conocer sus raíces.
Ellos quieren conocer una totalidad que la desconocen, y el yiddish es parte de ella. Es decir, ellos no se sienten atraídos al yiddish en sí. Ellos se sienten atraídos a conocer un mundo de valores, de historia, quieren conocerlo no a través de filtros, sino directamente. Y el yiddish es un medio muy bueno. Y el yiddish es difícil de estudiar, como cualquier otro idioma. Y más difícil todavía porque otros idiomas tienen países en los cuales se los habla. El yiddish no tiene tal país. Pero estos jóvenes, como tienen una profunda necesidad de saber bien quién son ellos y qué es lo que tienen para hacer, lentamente se van a acercar al yiddish como a otros idiomas judíos y van a poder contribuir al desarrollo de las culturas nacionales y también más amplias.
Esto ocurre en Israel, pero creo que también en la diáspora, ¿no? Si uno piensa no solamente el yiddish, sino toda esa cultura en torno al yiddish, como puede ser la música klezmer, que hay todo un auge, un interés por mucha gente joven por el klezmer, quizás forma parte de ese todo, ¿no? Por recuperar la identidad. Y no sé si estabas hablando de Israel, ¿no? De estos jóvenes,
claro,
cuando hablas
claro.
De los jóvenes. Son jóvenes que se acercan.
Claro, sabes, nacidos en Israel, que hoy día tienen de promedio 25 años y que son muy conscientes de su ser israelí y de las carencias que hay en este ser, es decir, que ellos las quieren completar a través de que se reconectan con las biografías de sus abuelos y bisabuelos que los pueden enriquecer, y ellos no quieren una biografía reducida y limitada, la quieren amplia, rica, efervescente. Y es por eso que empiezan, es un nuevo proceso, no existía antes. Y esto ocurre paralelamente en Israel, en Europa, en Estados Unidos, está en sus comienzos. Pero eso es una salvación. De lo contrario, toda la imagen que hay hoy día en la prensa acerca del judaísmo es de Israel y del conflicto. Y el conflicto, con todo lo trágico, es un conflicto que se va a resolver así o asá. Pero el judaísmo tiene una misión, una fe positiva, la cultura, la ética, y bueno, hay que interesarse en eso, en lo esencial, ¿no? Lo que da la vida a toda esta civilización, que tiene sus bifurcaciones, sefaradíes, orientales, ashkenazíes, europeas. Eso es lo central. El conflicto, bueno, el conflicto yo pienso que va a disminuir si es que la prensa internacional va a poner un poco más atención en las culturas, tanto árabes como israelíes, como cristianas, es decir, los aspectos culturales de las religiones pueden ayudar mucho a acercar entre gentes y ideologías, y hablar únicamente del conflicto, eso agudiza los conflictos.
Quiere decir que estos mismos jóvenes, en la medida en que recuperen su identidad, ya sea esta del yiddish y la cultura de Europa Oriental, o del mundo árabe, o de la cultura sefardí, pueden contribuir también a estrechar lazos con ese entorno, ¿no?, tan complejo que es el Oriente Medio.
Sí, porque mira, es una cuestión vital para ellos. La guerra es trágica. Y si la cultura y la identidad pueden ayudar a una mejor autocomprensión y comprensión mejor de los vecinos, bueno, estos jóvenes van a buscar diálogos y vías de diálogos con Europa y con otras partes del mundo, de modo de desarrollar más armonía. Más armonía, fortalecer la armonía. El conflicto, bueno, tiene su dinámica propia, pero la armonía, es decir, el entendimiento entre las partes, es posible, pero hay que fomentarlo. Y con gente joven cree en el futuro. Gente joven construye el futuro. Entonces hay que poner atención en ellos y acompañar estos nuevos intereses que estoy describiendo aquí.
Esperemos que esas perspectivas tan optimistas se hagan realidad. Gracias, Daniel Galay, por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.
Gracias a ustedes.
Ha ilustrado esta entrevista la música del propio Daniel Galay y su proyecto Kles Control. Hemos extraído los cortes de su disco Klezmer Tunes with a Classical Touch. Hemos abierto con Farn Kaiser y acabaremos con la canción Farputz de Lorden. Señores elegantes.